La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La actualidad del pensamiento de García Passalacqua. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Néstor Duprey Salgado, quien es un historiador, profesor de historia y de política en la Universidad Interamericana en el recinto metropolitano, y ha estado en varias ocasiones aquí en este programa de La Voz del Centro. Néstor, al igual que mi persona, fuimos amigos y alumnos de Juan Manuel García Passalacqua.
Discípulos de Juanma.
Discípulos. Y él... la amistad fue una amistad bien estrecha, tanto en el caso de Néstor como el mío, y fue nuestro gran inspirador y mentor. Aparte de eso, Juan Manuel García Passalacqua fue un prominente, ¿qué diría?, abogado, y fue el que inició en realidad la profesión de analistas políticos en este país. Él fue ayudante de Luis Muñoz Marín y de luego de Roberto Sánchez Vilella, y tuvo un programa importantes en Puerto Rico, particularmente cara a cara ante el país, y escribió un sinnúmero de libros. Y vamos a hablar, Néstor, de primero, tenemos un Juanma que fue evolucionando. ¿Okay? Me gustaría que hablaras un poco de qué sucede cuando él regresa de sus estudios en Estados Unidos, cómo se incorpora a la situación, al escenario político en Puerto Rico, y cómo va evolucionando y sus distintas etapas.
Mira, primero que nada, gracias, Ángel, a ti y a quienes nos escuchan tanto a través de radio como en la página de La Voz del Centro. Pues la razón por la que me invitas a este episodio es por la, como señalas, la amistad. Yo he dicho en otros escenarios que yo no tengo vida para pagarle a Juanma, a Juan Manuel García Passalacqua, lo que hizo por mí, que tanto en el plano personal como en el plano académico. Y en ese sentido, pues me parece que este episodio, como los demás que le has dedicado a su figura, pues le hacen una gran justicia. Y quizá pues ha llegado el momento, por la complejidad de la situación actual de Puerto Rico, de rescatar no ya al Juan Manuel García Passalacqua de la última etapa, el analista político con sus niveles de excentricidad, ¿no?
Y abrasivo,
sino a un actor político en esa primera etapa y un pensador político y un pensador como historiador y como científico político. Y a eso quisiera pues dedicar unos minutos. Mira, Juanma llega de sus estudios universitarios. Y es fundamental para entender lo que va a ocurrir luego, la influencia y la relación que va a tener con don Arturo Morales Carrión. En esa formación de Juan Manuel García Passalacqua el joven, la figura de Morales Carrión, profesor universitario, historiador, subsecretario de Estado, figura puntal en la administración de Luis Muñoz Marín en cuanto a las relaciones internacionales, entre comillas, de Puerto Rico, pues va a ser una especie de modelo para Juan Manuel. De hecho, la primera gestión en el servicio público de Juan Manuel es incorporarse como ayudante de don Arturo Morales Carrión en el Departamento de Estado para 1958-59. Y ahí tiene la suerte, y es el evento que lo va a marcar de ahí en adelante, que don Arturo le encomienda asistirlo en un proceso en aquel momento secreto, que era la preparación de Luis Muñoz Marín, del gobernador Muñoz Marín, para pronunciar en la primavera-verano, en abril de 1959, las conferencias Godkin, que era un espacio que proveía la Universidad de Harvard para destacadas personalidades del campo político, económico, académico, para que expresaran con bastante libertad su visión del mundo en ese momento o algún problema puntual. Y Muñoz se tomó muy en serio su preparación para esas conferencias, y Juan Manuel va a estar asistiendo en primera instancia a don Arturo que junto con el, entre comillas, periodista Sam Harper, va a ser quien va a ayudar a Muñoz Marín en ese proceso. Harper había sido periodista, entre otros medios, de la revista Time, había estado muy ligado y estuvo ligado luego a la inteligencia norteamericana, y había sido quien había escrito la nota sobre Luis Muñoz Marín que acompañó la portada de la revista Time. Y pues desarrolló una buena relación con Muñoz, y va a estar junto con Morales Carrión y con García Pasalacua en ese proceso. Ahí se va a dar un deslumbramiento, un amor a primera vista de la figura de Muñoz Marín con Juan Manuel y viceversa. Juan Manuel era un joven que había hecho su tesina en relaciones internacionales sobre el Estado Libre Asociado. Y en ese sentido, curiosamente, va a coincidir en el tiempo y en el ejercicio académico con Rafael Hernández Colón, que también va a escribir un artículo a manera de tesina sobre el tema del Estado Libre Asociado. Juanma va a asistir a Muñoz y a Morales Carrión en ese proceso. Va a quedar deslumbrado de la figura de Muñoz Marín, de su profundidad y de su deseo, contrario a lo que hemos visto luego en los dirigentes políticos. Muñoz no le tenía miedo al talento. Yo creo que esa es una de las grandes virtudes de Luis Muñoz Marín, ¿no? Y identificó de la primera hora a Juan Manuel como un joven talentoso. Ahí ese proceso que está documentado, ahí está el libro del doctor Pedro Reina, Cavilando el fin del mundo, ahí está el propio libro de Juan Manuel, uno de los últimos libros de Juan Manuel, Conversaciones en el convento, que es la mirada del Juan Manuel maduro al Juan Manuel joven en ese momento, y todo el proceso de redacción de los borradores que se convertirán luego en las conferencias Godkin. Ahí comienza una relación de trabajo ya más estrechamente con don Luis Muñoz Marín. Y en ese proceso, el Juan Manuel ayudante, el Juan Manuel ideólogo, va a comenzar a darle paso al Juan Manuel político. Y vamos a ver a Juan Manuel incursionando temprano en su juventud en la política activa, organizando un grupo de jóvenes profesionales de clase media, que giraban en torno al Partido Popular, bien fuera a su estructura política o a su periferia, más en la periferia del Partido Popular, que comienzan a cuestionarse el rumbo del modelo político y económico del Partido Popular, proyecto político del Partido Popular, de cara a los primeros años de la década del 60. Son los años de la nueva frontera de la administración John F. Kennedy, donde pues la figura de Kennedy, lo que representó en aquel momento, van a servir de inspiración a muchos jóvenes en los Estados Unidos y fuera de Estados Unidos para incursionar en el campo político. Son los años de oro de la llamada izquierda democrática, que Estados Unidos, esa misma administración Kennedy, la ve como una alternativa a la revolución cubana. Son los años del segundo gobierno de Rómulo Betancourt, son los años de Juan Bosch en República Dominicana, Villeda Morales en Honduras, etcétera. Y en ese grupo Muñoz va a jugar un papel importante. Y son los años donde, ya luego de la crisis de 1960, a raíz de la confrontación entre Muñoz Marín, el Partido Popular y la Iglesia Católica, que dio paso a la creación del Partido Acción Cristiana, el proyecto político que representa el Partido Popular comienza a dar señales de agotamiento. El Partido Estadista Republicano, que ya en 1956 se había convertido en la segunda fuerza política, había desplazado al Partido Independentista en ese espacio, se va a consolidar, ya no como una mera segunda opción política, sino una potencial alternativa de gobierno, producto, entre otras cosas, del impacto en el electorado de la figura de Luisa Ferré, que le da una imagen de modernidad, una imagen más cercana a la clase media que al mundo agrario de García Méndez y la coalición republicana socialista. Y es en ese contexto que Juan Manuel y otro grupo de jóvenes comienzan a hacer planteamientos críticos de cara a una potencial modernización del proyecto del Partido Popular.
Néstor, tú mencionas de la tesina que hizo García Passalacqua para la Universidad de Dartmouth.
Sí.
Él en esa tesina plantea la evolución del Estado Libre Asociado en un estatus de la Libre Asociación. ¿Cómo fue evolucionando ese planteamiento de él de los años 50 a esta etapa del Grupo de los 22?
Mira, yo creo que ahí se va a dar una etapa donde más que una evolución ideológica, yo creo que hay una reformulación ideológica. O sea, Juan Manuel, al inicio de su quehacer, entre comillas político y gubernamental, identifica como una posibilidad de adelantar ese proyecto el influir a figuras que ostentan el poder político. Primero Morales Carrión, luego Muñoz Marín y luego la figura de Roberto Sánchez Vilella. Luego de las conferencias Godkin y luego, que es un evento importante en ese periodo que yo creo que no ha sido lo suficientemente documentado, luego del fracaso del proyecto Fernández Murray en 1959, luego de eso viene la crisis del PAC. O sea, esos eventos, el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, que cambia la geopolítica caribeña, todo eso va a producir, además del cansancio de Muñoz, luego de 1960. De hecho, en aquella época, en 1959, Luisito Muñoz Lee tenía un periódico, el Island Times. Y el Island Times publica una noticia de primera plana en febrero de 1959 anunciando que Luis Muñoz Marín se retira en 1960. Que Muñoz no va a ser candidato. Obviamente es el periódico del hijo de Luis Muñoz Marín y eso pues tenía algún grado de peso, ¿no? Y es la crisis, la confrontación con la Iglesia Católica la que aparentemente hace que Muñoz rectifique y decida aspirar en 1960. Pero ya Muñoz Marín, luego del fracaso del proyecto Fernández Murray, muestra señales de agotamiento político. Ya no es lo mismo. Y en todo ese... Todos esos elementos que están presentes en ese inicio de la década de los 60 influyen, a mi modo de ver, en que García Passalacqua transforme su quehacer de uno pasivo en la sombra, de influencia, a uno de protagonismo político. O sea, Juan Manuel García Passalacqua decide, en un ejercicio bastante difícil, intentar conciliar el papel de ayudante con el papel de protagonista político, que se da en todo el proceso que viene posteriormente a partir de 1962 y que culmina en 1964 del Grupo de los 22. O sea, el líder de ese grupo va a ser Juan Manuel, que a la vez era ayudante del gobernador. Y ese grupo está planteando, entre otras cosas, el retiro del propio gobernador como candidato a la reelección en 1964, o al menos que él y otros dirigentes del Partido Popular se sometiesen a una disposición del reglamento del Partido Popular que establecía la necesidad de una dispensa del Consejo Presidencial del Partido Popular para poder aspirar a la reelección. Ahí se producen las cartas del Grupo de los 22 a Muñoz Marín, se produce una reunión importante entre el liderato tradicional, la vieja guardia del Partido Popular y los jóvenes que encabezan el Grupo de los 22 en la finca La Laguna de Don Juan Dávila Díaz en Manatí, donde confrontan a la dirección del Partido Popular sobre el rumbo del proyecto político. En ese grupo estaban, entre otros, José Arsenio Torres, Severo Colbel, Rafael Hernández Colón, Noel Colón Martínez, Victoria Muñoz Mendoza, la hija de Luis Muñoz Marín, Claudio Prieto, Antonio Amadeo Mulga, se me van a quedar, pero son los principales dirigentes de ese grupo que logra, entre otras cosas, el retiro de una serie de dirigentes del Partido Popular que ya llevaban más de 2 cuatrenios como incumbentes, incluyendo al propio Muñoz Marín, que anuncia en agosto del 64 su retiro de la gobernación. Ahí entramos en otra etapa de Juan Manuel. Una tercera etapa donde Juan Manuel regresa, un poco disminuye su protagonismo político y se convierte en el principal consejero, en la principal figura del candidato a la gobernación del Partido Popular, el secretario de Estado Roberto Sánchez Vilella. Lo que lo lleva a que cuando Sánchez gana, juega un papel, Juanma va a jugar un papel fundamental en la campaña de 1964, lo describe en un libro que es fundamental para entender esa década del 60, La crisis política en Puerto Rico, 1962 a 1966, que es una memoria, es el primer ejercicio de memoria que hace Juan Manuel, hace varios ejercicios de memoria. Y en ese primer ejercicio de memoria, Juanma cuenta todo ese proceso de 1962 a 1966. Pues ahí en el 64...
¿Y ese libro se llama?
La crisis política en Puerto Rico, 1962-1966, lo editó en su primera edición, Editorial Edil. Luego hubo una segunda edición en la década de los 80 y lamentablemente está agotado, no se consigue. Es un libro que yo creo que se le haría un favor a la juventud puertorriqueña de editarlo y ponerlo en circulación nuevamente, porque es quizá, junto con el libro Muñoz y Sánchez Vilella de Ismaro Velázquez Net, los dos libros primarios para entender esa crisis de la década del 60. Luego vendrán otros libros sobre don Roberto y demás, pero esos dos libros son fundamentales. Pues decía que en ese momento Juanma pasa a ocupar la posición de ayudante ejecutivo del gobernador Sánchez Vilella, una vez Sánchez gana la elección de 1964, y ahí comienza quizá la etapa más crítica de Juan Manuel y su activismo político, porque al ocupar la posición de ayudante ejecutivo del gobernador se convierte en un pararrayo de Sánchez Vilella. Y es quizá la persona, estamos hablando de un joven de apenas 22, 23 años, que se convierte en la figura con mayor poder político en el gobierno de Sánchez Vilella, se convierte en el principal antagonista del liderato legislativo en aquel momento, encabezado por Luis Negrón López, que aunque era vicepresidente del Senado, era el poder real del Senado, y en torno a quien se va a agrupar toda esa vieja guardia del Partido Popular, que desde el día inaugural de la administración de Sánchez Vilella resienten las nuevas ideas y el nuevo estilo, como lo llamó Sánchez en su discurso inaugural, y del que Juanma va a ser el niño símbolo, ¿no? La figura que va a encarnar ese proyecto de renovación del Partido Popular, ya dirigido desde arriba, dirigido desde la rama ejecutiva del gobierno de Puerto Rico. Las confrontaciones que se van a dar en esos 16 meses van a provocar la salida de Juan Manuel del gobierno de Puerto Rico. Tiene que renunciar. Es una exigencia de Luis Negrón López. Y ahí comienza una reinvención de Juan Manuel. Y el Juan Manuel protagonista político, el Juan Manuel activista político, el Juan Manuel ideólogo al interior del Partido Popular, va a dar paso a el Juan Manuel García Pasalacu, analista político. Juanma identifica otra manera de influir al electorado y a la sociedad puertorriqueña, esta vez desde los medios de comunicación.
Ahora, Néstor, cuando Sánchez abandona el Partido Popular y se convierte en el candidato a gobernador por el Partido del Pueblo, que este grupo del Partido del Pueblo fue hasta cierto punto una consecuencia o una evolución del mismo grupo de los 22.
Correcto.
Porque eran los que no creían que había que evolucionar el partido. Y obviamente al liderato del Partido Popular cerrarle las puertas y Roberto tener que irse, pues en realidad se ubican, no todos, ¿verdad? Porque Hernández Colón no fue al partido, ni Victoria Muñoz, pero por ejemplo José Arsenio de Torres, Luis F. Camacho,
Pero fíjate, Villamil. Curiosamente, Juan Manuel, que asiste a la Asamblea de Irán Bison, es uno de los cinco miembros del Consejo Central del Partido Popular. que en abril de 1968 vota en favor de la petición de don Roberto Sánchez Vilella de que el Partido Popular le dé primaria para la candidatura a la gobernación. Juanma permanece en el Partido Popular, va a la asamblea del Partido Popular de 1968 en el Irán Bison, el circo romano, como lo llamó Ismaro Velázquez, y está allí con Roberto Resacho Benítez. Él hace la historia en un tercer ejercicio de memoria que hace Juan Manuel, ya en la década de los 80, 90. El primer tomo fue Casa sin Hogar y el segundo es Vengador del Silencio, que es el que cubre estos años. Pues en Vengador del Silencio él cuenta la asistencia a la Asamblea del Partido Popular de 1968. Y recientemente yo estaba investigando en la Fundación Muñoz Marín y encontré una nota de Juan Manuel a don Luis Muñoz Marín, que me estuvo muy curiosa, no la había visto. Es una nota de 1968 a Muñoz, luego de unas expresiones de Muñoz Marín sobre el resultado electoral y la decisión que toma Muñoz de retirarse prácticamente de la vida política. Y me estuvieron curiosas porque es un Juan Manuel que en esa nota demuestra el afecto, demuestra la cercanía, demuestra la gran empatía que tuvo con don Luis Muñoz Marín. Y es algo que quizá desmiente algunos detractores de Juanma cuando Juanma documentaba su relación con Luis Muñoz Marín ya en la década de los 80, década de los 90. Pues un poco planteaban que eso era fantasía de Juanma, que Juanma no había tenido ese tipo de relación con Muñoz Marín, que eso era un invento de él. Y solo quien investiga, digo, junto con quien lo vivió, pero quien investiga en el fondo documental de Trujillo Alto, como se le conoce, de la Fundación Muñoz Marín, pues sabe que estamos ante una relación muy estrecha, una relación muy de mucha complicidad y de mucha sinceridad a la hora de pasar juicio sobre los eventos políticos, y que da la impresión de que durante el resto del tiempo, a pesar de que hay una separación política en 1968, cuando Juan Manuel decide pues incursionar ya como analista político, pues no hay una ruptura total. Por ejemplo, cuando Muñoz en sus diarios hace expresiones de que está de que es un asiduo televidente de cara a cara ante el país. De hecho, uno de los primeros invitados del primer programa que tiene Juan Manuel en televisión, antes de Cara a Cara ante el País, es Luis Muñoz Marín, en 1969. Mira, la nota de Juan Manuel, que es del 28 de diciembre de 1968, dice: apreciado don Luis, es con hondo pesar que he leído sus declaraciones de anoche. Eran unas declaraciones de Muñoz sobre las causas de la derrota de 1968. Pesar por oír la amarga verdad que esperamos reconociera en los pasados 5 años. Es doloroso que hayan tenido que mediar la derrota y la separación para que llegase este necesario momento. Separación de quienes mucho le queremos, pero honramos aún más la franqueza y la verdad necesaria. La nueva generación no fue conspiración, sino verdad histórica. Si la vehemencia en su defensa fue mi error, no era errónea mi convicción, que conoció usted antes que nadie. En esta, la hora de estar a la altura de los tiempos, le ofrezco una vez más mi mano amiga. Afectuosamente, Juan Manuel. Esto es diciembre de 1968, luego de la crisis de la administración Sánchez Vilella, luego de la derrota de 1968, y un poco nosotros vamos a ver a partir de 1969, junto con el papel mediático de Juan Manuel, un papel intelectual a través de sus libros, a través de sus columnas periodísticas en el periódico San Juan Star, en El Nuevo Día y luego en el periódico El Vocero en la última etapa. Un diálogo intermitente con Luis Muñoz Marín. O sea, aún después de muerto, Juanma sigue dialogando con Muñoz Marín. Es un referente de todo su quehacer intelectual y académico, y está presente, me parece a mí, a cada hora de esa vida intelectual y de esa vida política ya en otros espacios.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La actualidad del pensamiento de García Passalacqua. Hoy con nuestro invitado, el doctor Néstor Duprey Salgado, historiador y profesor de historia y política en la Universidad Interamericana del Recinto Metropolitano. En el segmento anterior estuvimos hablando de la importancia de Juan Manuel García Passalacqua como una persona que, luego de graduarse de estudios en la Universidad de Dartmouth y después en la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, escribe una tesina sobre lo que se conoció como la libre asociación y el Estado Libre Asociado, el desarrollo del Estado Libre Asociado. Regresa a Puerto Rico, termina siendo ayudante del gobernador Luis Muñoz Marín y después de Roberto Sánchez Vilella. Y vemos cómo él va evolucionando de un académico trabajando en el gobierno tras bastidores a un protagonismo más en el área política, donde influencia mucho al pensamiento de Roberto Sánchez Vilella, particularmente en su cuatrenio. También anteriormente había participado en el grupo de los 22, que es lo que piden. Hay un reclamo al liderato del Partido Popular que tiene que evolucionar y dejar a las nuevas generaciones dirigir el movimiento. Quiero mencionar que Juan Manuel fallece en el 2010 a los 73 años, luego de una convalecencia muy triste, donde tuvo todo tipo de complicaciones de salud. Y él murió en Ohio, en casa de la hija
de su hija,
de ella, que reside allí, y con su esposa Ivonne. Néstor, nos quedamos hablando ya cuando en 1968 esa nota que le envía Muñoz, pero antes quería preguntarte, ¿qué papel tú crees que jugó Juanma en el Partido del Pueblo y el lanzamiento del Partido del Pueblo con la figura de Roberto Sánchez Vilella?
Fíjate, ahí curiosamente, que es algo que luego cuando uno ve la evolución de Juan Manuel, Juanma estuvo puesto a la idea de que don Roberto abandonara el Partido Popular. Juanma entendía que don Roberto debía permanecer en el Partido Popular. Estuvo con Sánchez en la campaña al interior del Partido Popular. Votó por Sánchez en la elección de 1968, pero no fue parte del Partido del Pueblo. No acompañó a Sánchez en esa gestión política. Él se queda un poco y ese enfrentamiento entre las dos figuras que son sus dos figuras modélicas, ¿no? Muñoz y Sánchez, pues un poco me parece a mí que es lo que va a producir el alejamiento de Juanma de la política partidista y va a ocasionar su distanciamiento del Partido Popular, que no en una primera etapa de ese proyecto político que él veía representado por el Partido Popular. De ahí un libro que escribe para 1972-73, que coincide con la llegada de Rafael Hernández Colón al poder, que se llama La Alternativa Liberal, que es una colección de ensayos publicados por Juanma a finales de los 60 y que un poco articulan ya ese tránsito del Juanma ideólogo, del Juanma activista político, al Juanma académico, al Juanma analista político. Pues te decía que no, que él no va a participar de ese esfuerzo, de ahí que comienza a reinventarse, comienza una relación profesional con el Puerto Rico Junior College en aquel momento, y doña Ana Geméndez va a ser consejero legal y miembro de la Junta de Síndicos de lo que luego será la Fundación Ana Geméndez por hasta el final de sus días. Comienza a incursionar en los medios de comunicación. Inicialmente tiene un programa de entrevistas en 1969, donde, como te mencioné, uno de los primeros invitados es Luis Muñoz Marín. Y luego decide, con parte del grupo de los 22, de ahí la presencia de Severo Colbert originalmente, de ahí la presencia de José Arsenio Torres, y de un joven legislador que había sido electo por el PNP en el distrito, entonces Distrito 4 de San Juan, que era Puerto Nuevo, que conoce a Juan Manuel y que con quien entabla una gran amistad, Benny Franky Cerezo. Y Noel Colón Martínez, que venía del Grupo de los 22 también. O sea, tres pasados miembros del Grupo de los 22, que están en tres tiendas político-partidistas distintas. O sea, Arsenio Torres en el Partido del Pueblo, Severo Colbert en el Partido Popular y Noel Colón Martínez en el Partido Independentista. Y un joven legislador estadista que se define a sí mismo como liberal, Benny Franky Cerezo, van a ser los panelistas originales de Cara a Cara ante el País. Y Cara a Cara es el primer programa de análisis político en colectivo. O sea, ya este no es un comentarista, como hubo en el pasado, Héctor Estade, el propio José Arsenio Torres, comentando las noticias políticas como parte de un espacio noticioso. Ya esto es un programa independiente del noticiero habitual de un canal de televisión, analizando los temas políticos de la semana desde todas las perspectivas partidistas con un moderador. Cara a Cara va a cambiar el análisis político en Puerto Rico. Cara a Cara va a establecer una escuela de análisis político, de comentario político, donde vamos a ver varias generaciones de analistas políticos cuyos referentes comenzaron en Cara a Cara, para empezar. Y un poco vienen de esa escuela de análisis político, donde se incorpora no solo la opinión política, sino instrumentos de análisis político como es el uso de las encuestas. Juan Manuel va a ser de las primeras personas que va a traer como parte del análisis político, ya en los medios de comunicación, ya en televisión, de cara a los eventos electorales, el uso de encuestas. De las pocas incursiones de la firma Gallup en Puerto Rico, que ha sido muy celosa en hacer encuestas para Puerto Rico, pues Juan Manuel fue parte de ese esfuerzo y logra crear un espacio de televisión que va a revolucionar la televisión puertorriqueña. O sea, Cara a Cara va a convertirse en el programa de mayor audiencia en Puerto Rico a finales de la década de los 60 y principios de la década del 70, y va a ser quien marca la pauta de la conversación política en Puerto Rico. Comentaba que Luis Muñoz Marín, en su diario, luego de regresar de Europa en 1972 y 1973, básicamente hay algunas notas de 1974, pero son frecuentes los comentarios de Muñoz reaccionando a el episodio de Cara a Cara de esa semana. Así que era un programa que no tenemos idea actualmente, porque no hay un fenómeno equivalente en el análisis político que se compare con Cara a Cara ante el País.
Y tenía una buena audiencia.
No tenía. En un momento del programa, sí. En un momento dado, Cara a Cara era el programa de mayor audiencia en Puerto Rico. Junto con eso, Juanma comienza a publicar una columna semanal en el periódico en inglés de San Juan Star. Y ahí es importante ese paso que da Juanma, porque ahí vamos a comenzar a ver una tercera encarnación de Juan Manuel, que es el interlocutor valioso. Es esa persona que pretende interpretar a Puerto Rico para los centros de poder en Estados Unidos y que pretende interpretar a Estados Unidos al electorado puertorriqueño en un diálogo directo sin intermediarios partidistas. Y de ahí vamos a comenzar a ver esa figura que aprovecha sus contactos académicos con los centros de poder intelectual y político en Estados Unidos para comenzar a tratar de llevar una visión de Puerto Rico en la era posmuñozista. Hasta ese momento el interlocutor valioso por excelencia era Luis Muñoz Marín, era quien interpretaba Puerto Rico para los Estados Unidos y quien servía de intermediario y a la vez colaborador en lo posible de los intereses geopolíticos de Estados Unidos, particularmente en el área del Caribe. Juan Manuel va a comenzar ese ejercicio a través de sus columnas, a través de su participación en tanques de ideas en los Estados Unidos, su integración posterior al Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Y en medio de eso vamos a ver una segunda incursión política de Juan Manuel García Pasaracua, que ya es para 1976, donde Juan Manuel se plantea como parte de esa estrategia o de esa visión de tratar de influir los centros de poder de Estados Unidos sobre Puerto Rico, de incursionar en el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Juan Manuel había sido cercano desde la campaña de 1968 al Partido Demócrata, porque había sido enviado como parte del periódico San Juan Star a cubrir las convenciones de 1968 del Partido Demócrata y de 1972. Y un poco se va familiarizando con esa estructura del Partido Demócrata y junto con Franklin Delano López deciden incursionar, primero establecer un capítulo de una organización liberal que había en aquella época, American for Democratic Action, ADA. Establecen un capítulo de ADA en Puerto Rico y lo segundo es arrebatarle el control del Partido Demócrata al Partido Popular. En ese sentido, van a contar, y por eso la política a veces provoca compañeros de cama muy particulares, ¿no? Con la colaboración de Carlos Romero Barceló, que emerge luego de 1974 como el líder del Partido Nuevo Progresista, desplaza a Ferré, es alcalde de San Juan y va a ser el candidato a gobernador del PNP en 1976. Así que ese trío de Franklin Delano López, Juan Manuel García Pasaracua y Carlos Romero Barceló deciden intentar con éxito arrebatarle el control del Partido Demócrata al Partido Popular Democrático, que básicamente hasta ese momento era un club privado. Se dan los caucus de 1976, los motines que se dan, pero el costo es, el rédito es que logran arrebatarle el control del Partido Demócrata. Al partido.
Inserta al Partido Nuevo Progresista con el Partido Demócrata.
Con el Partido Demócrata.
Que era exclusivo del Partido
que
Republicano.
Era del Partido Republicano. Y logran influir en un candidato sorpresa en aquel momento, gobernador de Georgia, que gana la nominación demócrata y producto de la crisis de Watergate, entre otras razones, y la crisis post-Vietnam y toda esa crisis política estaba en los Estados Unidos, que es Jimmy Carter. Y se pegan en la lotería Juanma y Franklin Delano cuando gana Carter en 1976.
Ahora, Néstor, ya entrando al presente, o vamos a decir al 2010, cuando muere Juanma, que quiero decir que ese año se perdieron tres personalidades bien importantes para Puerto Rico, que fueron Willy Miranda Marín, Juan Manuel García Pasaracua y Juan Mari Brás.
Fallecieron en el 2010,
ahora,
correcto.
¿Qué estaba sucediendo? O sea, ¿qué decía Juanma en su última etapa de su vida? No necesariamente 2010, 2009, 2008, que es la elección en Puerto Rico de Luis Fortuño.
Mira, ahí Juanma va a entrar en una etapa que es bastante compleja, para llamarla de alguna manera, es una etapa donde Juanma va a comenzar a mirar con un pesimismo bastante justificado, me parece a mí, en aquel momento, la situación de Puerto Rico y el papel que Puerto Rico estaba jugando en el contexto geopolítico de los Estados Unidos. Me parece, para tratar de sintetizarlo, que Juanma va a identificar tres procesos que los estamos viendo hoy. La descomposición de la clase política puertorriqueña y el papel que va a jugar la corrupción, incluido la crisis terminal del Partido Popular Democrático, la paradoja del movimiento estadista, que aunque era un movimiento que provocaba reacciones de los Estados Unidos, no tenía posibilidades. Y en eso, pues, alguna gente pues malinterpreta y dice, no, es que Juanma al final de la vida murió estadista. Yo creo que Juanma al final de su vida lo que planteaba era que la estadidad, la petición de estadidad de los puertorriqueños generaba una crisis política en los Estados Unidos. Y al final lo que Juanma trató de provocar en todo momento era una crisis que obligara a los Estados Unidos a atender, lo llamaba the disturbance, el disturbio que provocara una acción del gobierno de los Estados Unidos. Y lo tercero, y me parece que ahí el académico, la influencia del académico es notable, el papel creciente que iban a tener los estudios culturales, la mirada más allá del elemento geopolítico, aunque sin dejarlo a un lado, de la relación de los pueblos coloniales con los hegemones metropolitanos. Y en ese sentido, la última etapa de Juan Manuel, que está muy bien documentada en un libro que yo recomiendo con mucho entusiasmo, porque creo que es el resumen y testamento intelectual de Juanma, que se titula Puerto Rico y Estados Unidos, conversaciones sobre geopolítica, geocultura y poscolonialidad, 2005-2007, editado por el doctor Jaime Rodríguez Cancel, que es una transcripción de una serie de conversaciones que Jaime tuvo con Juan Manuel. Se transmitieron a través de el entonces Canal 40 y que me parece que son el resumen más completo de el pensamiento de Juan Manuel, no solo de la última hora, sino de toda su trayectoria intelectual. Él entra en un análisis de textos en esas entrevistas y demás. Y me parece que esos fueron los tres elementos que al final marcaron el pensamiento de Juanma. Hay un cuarto elemento que me parece que es la gran justicia de lo que fue la última etapa de la vida de Juan Manuel desde 1969. Juan Manuel fue aquí el precursor del voto mixto y el voto por candidatura, de la independencia del elector con respecto a las maquinarias político-partidistas. Y pues cada vez que yo miro las estadísticas de la gran cantidad de electores que votan mixto, votan por candidatura, recuerdo a Juan Manuel con una sonrisa porque estaría muy contento de ver que el electorado puertorriqueño, por quizá las razones que él no previno, cada vez es un electorado más consciente, más independiente. Y claro, en medio de una grave crisis política como la que vive Puerto Rico en este momento, él anticipó elementos como la recolonización de Puerto Rico, como la intervención del gobierno federal cada vez era más creciente en la gobernanza cotidiana del país y cómo eso era producto del auge de la corrupción. Fenómenos como la presencia del narcotráfico en la política, o sea, las cosas de Juanma que decía la gente en aquella época, hoy las vemos como la realidad cotidiana. El problema que tuvo Juan Manuel, para mí, fue que en el turno al bate más importante, la gente siente que se ponchó, que su predicción de que la República Asociada no llegó el 12 de octubre de 1992 no se dio. Pero hubo muchas otras cosas que Juanma anticipó que están ocurriendo ante nuestros ojos en este momento.
También yo creo que otro factor importante que obviamente todavía al día de hoy mucha gente no lo entiende, que es el rol del gobierno permanente de Estados Unidos.
Ah, no, eso es fundamental.
Cuando él hablaba eso, pues la gente creía que estaba loco.
Eso es fundamental. Alucinando.
Hoy nadie dice, de hecho el mismo Donald Trump admite que le llama el Deep State. O sea que él estaba avanzado en esto y hoy en día se ve, ya se habla y se admite que existe un gobierno permanente.
Bueno, te pregunto a ti, y ahí está tu obra como historiador, como testimonio, ahí está la mía y de tantos otros y otras que fueron discípulos de Juanma. ¿Cuántas cosas Juanma no comentó en sus columnas, sin notas al calce, porque era un enemigo de las notas al calce, que uno se quedaba dudando si eran ciertas o no, y que luego los que hemos investigado hemos conseguido la evidencia histórica de que en efecto eran correctas? Y en ese sentido, pues a mí me parece el homenaje permanente que recibe Juan Manuel es la constatación histórica de que mucho de lo que él develó, de esa escuela historiográfica que él creó para el estudio de Puerto Rico dentro del contexto geopolítico de los Estados Unidos, particularmente la Guerra Fría, se ha ido comprobando con el tiempo.
Tú mencionabas ahorita, dentro de estos cuatro puntos, la cuestión de la crisis, crear la crisis con la cuestión de la estadidad, que la gente interpretaba que él era estadista y él no era estadista. Juan Manuel era más nacionalista que estadista.
Oh, sí.
Y puertorriqueñista. Es curioso que eso exactamente es lo que ha sucedido, porque en la medida de que el estadismo ha tomado posiciones más agresivas, lo que hace es, tiene una reacción negativa en los Estados Unidos.
Claro, provoca la reacción.
Y entonces la clave es que también todos los mensajes que te llegan del Partido Republicano, del Partido Demócrata, es que no quieren tocar el tema del estatus. Y también lo vemos y eso hay dos formas de hacerlo. Uno es diciéndote que no, como lo han dicho, o sencillamente ignorándote. O sea, todas las iniciativas que hay en el Congreso no llegan ni a primera base.
Y ahora veremos probablemente cómo la diferenciación cultural entre Puerto Rico y Estados Unidos se convierte en el factor de mayor influencia a la hora de que Estados Unidos tome una decisión sobre Puerto Rico, junto con el tema de la quiebra.
¿Qué tú crees que le estaría diciendo sobre Donald Trump? Que ese fenómeno surgió después de su muerte, obviamente.
Pero fíjate, Juanma estaba bien consciente, y en eso sus columnas sobre el fracaso del proyecto plebiscitario de finales de los 80 y principios de los 90, del papel que el nacionalismo en clave racista jugaba en los Estados Unidos. Él sabía que eso era una fuerza política en ascenso. Recuerda que él vio el ascenso de la figura de Newt Gingrich, el surgimiento de toda esta ultraderecha republicana, ya no como un movimiento marginal, sino como un movimiento en clave hegemónica al interior del Partido Republicano, y él lo anticipaba. Por eso me parece a mí que él al final de su vida le dio tanto énfasis al estudio de los factores culturales diferenciando la relación entre las antiguas colonias, hoy naciones independientes, y sus antiguos hegemones políticos y económicos.
Ahora, en términos de lo que está sucediendo en Estados Unidos, esa polarización que está viendo que ha surgido, se ha agudizado con Donald Trump, ¿verdad? Y donde tú tienes un país dividido por la mitad. ¿Cómo tú crees que él reaccionaría a eso?
Mira, algo que yo me pregunto en esa línea, y me lo pregunto con mucha frecuencia en ese extrañar las conversaciones con Juanma, ¿cómo vería el fenómeno de la nueva Guerra Fría? O sea, la emergencia de Rusia como una potencia. Nuevamente el rol de China, la presencia tanto de China como de Rusia en América Latina, y cómo eso podría influir el futuro de Puerto Rico. Yo creo que tendríamos una posibilidad de ver con mucha más claridad, con esa capacidad que tenía Juanma de estremecer a la gente, diciendo las cosas de una manera que a lo mejor no era la más políticamente correcta, pero lograba la atención del que lo estaba escuchando, de entender cómo el contexto global puede terminar influyendo y mucho lo que suceda en la relación de Puerto Rico y Estados Unidos. Y eso yo creo que es una gran contribución de Juanma, entender que la relación de Puerto Rico y Estados Unidos no solamente depende de los intereses de Estados Unidos y Puerto Rico, sino que hay intereses globales que juegan en esa relación también y que llevan a Estados Unidos de actuar de unas maneras que no necesariamente responden a las claves locales en Puerto Rico. Esa endogamia política que tenemos nosotros, ese creernos que todo tiene que ver con nosotros, que todo tiene que ver con causas puertorriqueñas y no entender el contexto global, me parece que fue quizá la mayor contribución de Juanma como analista político.
Y yo creo que, como hemos hablado anteriormente, o sea, esta situación actual es una situación bien complicada y distinta, porque yo no estoy de acuerdo que esta es una nueva Guerra Fría, porque no tiene los elementos importantes que era la Guerra Fría, unas diferencias ideológicas, una diferencia de sistema de gobierno, etcétera, sino que lo que hay son unas guerras calientes, varios que están prendidas
y dos visiones de mundo distintas.
En Ucrania.
Yo creo que estamos ante un reto a ese mundo occidental que se creyó victorioso luego de la caída de la Unión Soviética y de todo ese bloque de Europa Oriental.
Y yo creo que sería muy interesante preguntarle a Juanma, pero no le podemos preguntar, desgraciadamente.
No tenemos el medium adecuado para eso.
Pero yo creo que sus escritos en realidad sientan una base de cómo él pensaría.
Totalmente.
Ahora. Así que esa es en realidad la actualidad del pensamiento. Es para saber qué pensaría Juanma, hay que estudiar lo último que él escribió.
Hay que leerlo. Sí. Hay que leerlo porque tiene más vigencia que nunca.
Eso es así. Muchas gracias, Néstor.
Gracias a ti.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.